Namasté. Bienvenidos a Niquetán, India en Argentina. Un espacio dedicado a la cultura india en nuestro país. Música, danza, teatro, filosofía, espiritualidad, viajes, con todo su colorido característico, se dan cita en esta hora. Te invitamos a compartirla.
Namasté, amigos y amigas de Niquetán. Bienvenidos a nuestra nueva edición de Niquetán India en Argentina. Vamos a estar con ustedes hasta las 18 horas. Agradecemos la operación técnica de Florencia López Novo y recibimos a nuestros auspiciantes.
La Embajada de India en Argentina y las siguientes empresas hacen posible la emisión de Niquetán. Godrej de Argentina, para su línea de productos ISUE. Level Tour, agencia de viajes especializada en India. Editorial Hastinapura. Artec, Ingeniería Sociedad Anónima.
Amigos, hoy tenemos un invitado muy especial en Niquetán, Lama Losang Samten. Él es de Tibet, es un artista de mandala, especialmente mandala de arena. Vamos a hablar con él de muchas cosas, también vamos a conocer a él de más cerca. Y hoy también nos va a acompañar Lama Rinchen. Ella es la directora de Centro Budista, Jardín de Budismo Mahayana. Hola Rinchen, vamos a empezar con vos, ya que vamos a usarte como traductora. Bienvenida a Niquetán.
Hola, muchísimo gusto.
¿Cómo estás? Que la verdad es un honor tener a ustedes en Niquetán hoy, y ya sabemos que las actividades que hicieron con Lama ya pasaron la semana pasada, pero igual es hermosa oportunidad para conocerlo a él y también su actividad. Así que contanos cómo la introducción para que la gente lo conozca.
Sí, seguro. Lama Losang Samten nos visitó por tercera vez. Fue un placer volver a encontrarlo después de este tiempo de restricciones. Que podamos volver a los encuentros presenciales es muy importante para nosotros. Como artista de mandalas, sus eventos llegan a muchas personas, no solo a los budistas. Hay algunos que se acercan por el arte, otros que se acercan por la espiritualidad, por el ambiente de paz y de bondad que se genera alrededor del mandala, y eso lo solemos ver en cada ocasión.
¿Y él cómo se siente en Argentina?
So how do you feel when you come to Argentina?
Welcome to Niquetán.
Thank you. Coming to Argentina.
Para mí es algo sobresaliente poder venir a la Argentina por la historia que hay aquí, por la gente que hay aquí. Es mi tercera visita y siempre es un gusto venir.
I was so happy to come.
Rinchen, seguramente te pregunta todo el mundo, y bueno, te vamos a volver a preguntar, ¿por qué se usa esa palabra lama? ¿Qué quiere decir? Para que la gente entienda. Porque viste que vos sabés que en Argentina no llega mucha información correcta. Entonces, ¿quién mejor que vos que explique por qué se usa la palabra lama?
Lama es una palabra tibetana que para traducir maestro, un maestro budista, un maestro que puede estar especializado en ciertas áreas del budismo, y que es muy bonito como palabra en sí. Todas las palabras en tibetano están formadas por sílabas que tienen un significado en sí mismo. Y entonces, la ma, ma habla de madre, y la de insuperable, en el sentido de insuperable en su sabiduría y en su compasión. Y ese es el término de maestro, tal como en India se usa la palabra gurú, en Tíbet se usa la palabra lama.
Bueno, si él nos puede contar de qué se trata ese arte de mandala, de arena, que él enseña.
The mandala arts are
el mandala en very, sí very podría ser tomado como una forma de meditación, un arte asociado a la meditación contemplativa. Y el mandala incluye mucho simbolismo en los colores, simbolismo en las formas. El diseño se podría asemejar al plano de un arquitecto que está imaginando ese edificio. Y aquí estamos en el mandala, como poniendo la estructura de lo que luego va a ser representado ahí. Entonces, cuando estamos desarrollando el mandala, muchas veces se estudia o se enseña el simbolismo a través de los colores, de todo lo que va a ir allí representado, asociado a nosotros mismos.
Como ya sabemos que ya fueron las actividades la semana pasada y también la charla, me gustaría saber cómo fue la experiencia de la gente que seguramente compartieron con ustedes sus sentimientos, lo que llevaron ellos, ¿cómo fue esa experiencia?
Fue muy bonito ver cómo se acercaban las personas de diferentes lugares. Hay otros centros budistas en la Argentina y también de otras tradiciones, y, quizás del contexto del yoga, del hinduismo, y también personas que se acercaron simplemente buscando este contacto con Lama Losang, quien despliega esa bondad de alguien que está completamente disponible. Cada tanto dejaba su construcción del mandala y nos sentábamos en sillas para conversar, haciendo preguntas y respuestas o contando historias. Es un muy buen contador de historias, que en cuanto dice había una vez, se hace un silencio y todo el mundo con gran curiosidad escucha el relato que nos va a compartir.
Que nos cuente a nosotros también algo.
It was through the story and we will learn about the subject of the mandala.
Es muy cierto, suelo contar historias para que la gente entienda acerca del significado del mandala. Es muy bonito enseñar de esa manera. Hay una historia que relata la motivación de un conejo. Y para nosotros un conejo podría ser un animal pequeño, sin mucha importancia. Pero como hasta un conejo puede desarrollar el amor y la bondad, la compasión. Y me gustó compartir esa historia del conejo con todos.
The short story is that once upon a time there was a rabbit, and I told to them an Argentinian rabbit. So this Argentinian rabbit.
Había una vez un conejo, pensemos en un conejo argentino que vivía en un bosque de nuestro país y que le gustaba ayudar a todos los seres, a cualquiera que necesitara algo, él trataba de ayudar. En un momento Dios quiso probarlo y se manifestó como un hombre viejo, débil, entrando ya como en su proceso de posible muerte, y apareció cerca del conejo y el conejo le dijo, ¿en qué puedo ayudarte? Y este hombre, que el conejo no sabía que era Dios, le dijo que necesitaba comer. Y el conejo, haciendo la historia más corta, se ofreció él mismo para que su cuerpo pueda alimentar a ese hombre que estaba hambriento. Así que hasta un conejo puede desarrollar la bondad y la compasión.
Qué lindo, qué linda enseñanza, ¿no? Que eso es como ser humanos. Justo yo siempre trato de enseñar también a mis hijos eso. Justo le decía otro día que nosotros somos humanos, que tenemos cerebro, tenemos corazón. Entonces tenemos que pensar en otros siempre, no solamente en nosotros. Entonces, qué lindo cuento, qué linda enseñanza. Oriente tiene eso, ¿no? Para enseñar a Occidente, que a veces parece que hace falta. Qué hermoso. Qué lástima que se vuelven tan rápido, porque tanta gente podía aprovechar de no solamente esa arte, porque yo vi ese video donde él invitaba y mostraba su diseño realmente hermoso. No se puede creer que algo tan hermoso se puede armar a través de esa arte. Además, cuando uno ve ese trabajo, que te das cuenta que hay tanto de equilibrio, de meditación, de sadhana haciendo todo eso, ¿no? Y esa paz se nota cuando él habla. Y eso es todo eso, como bueno, dedicación y trabajo de tantos años, ¿no? Se nota cuando él habla y en su enseñanza. Así que hace falta tanto, creo que en todo Occidente, esa energía llevar. Así que próxima vez que vengan para más tiempo, por favor.
Así se lo pediremos, sí. Tenemos pensado de poder continuar invitándolo el año que viene nuevamente, quizás para primavera. Y ahora se van a hacer mandala a Colombia y luego a Brasil y luego, por supuesto, en Estados Unidos. Viaja mucho hacia Canadá, hacia México. Va desarrollando su actividad. Sí, lo invitaremos.
¿Y cómo es la técnica de confeccionar ese mandala de arena? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿Con qué técnica? En realidad técnica, sí, técnica tiene que ser de mano también, pero también técnica meditativa que él usa. Y después, ¿cómo la gente responde? Y después, al final, ¿qué se hace? Porque obviamente seguramente lleva mucho tiempo armando esa mandala. Y al final, ¿qué se hace? O también, una vez que mandala está lista, ¿qué refleja, ¿no? Cuando la gente ve a ese mandala preparada? Porque sabemos que no es solamente fue un arte que hizo con la mano, es un arte que hizo con arte, pero también puso mucho, como decíamos antes, mucha meditación, mucha dedicación, y seguramente debe reflejar algo muy importante.
Definitely the mandala have a tremendous blessings.
Es cierto, el mandala tiene enormes beneficios, y sobre todo cuando se hace de esta manera, siguiendo la tradición de 2.700 años de la historia del budismo. He visto cómo la gente se ha ido acercando a lo largo de la semana, sintiéndose convocada a ese espacio sagrado en el cual puedan pedir la bendición para ellos, para su familia, para sus seres queridos, para el mundo. Y muchos, cuando ven que se desarma la arena al último momento y que llevan un poquito de esa arena a su casa, saben que eso guarda la bendición, y me han ido preguntando cuándo volveríamos a hacer otro mandala, porque sienten el efecto o el impacto en sus vidas.
Y Rishen, ¿qué hacen una vez que terminó toda, como cuando completan el mandala? Después, ¿qué hacen con esto?
Repartimos un poco de la arena a cada persona. Esa arena a veces puede ser usada para cuando alguien está enfermo, que se pueda colocar un poquito en la coronilla o cerca de la persona, o tenerlo en la casa en un recipiente como algo consagrado, que consagre nuestro hogar. Y después, con el resto de la arena, fuimos al Parque de la Memoria, que nos pareció también representativo para hacer plegarias allí. Y luego de hacer aspiraciones, soltamos la arena entonces, un poco cada uno de los participantes, al río, haciendo luego una dedicación, es decir, ofreciendo el mérito reunido a lo largo de la semana por el bien de todos los seres.
Qué lindo. Lama Rishen, muchísimas gracias por ser instrumento, por tener a Lama Losang en Niketan, que la verdad fue una hermosa charla, mucha enseñanza, mucha profundidad, así que dale gracias de parte de nosotros a él por estar, y bueno, gracias a vos también para estar, por ser instrumento y también por ser traductora.
Muchísimas gracias por este espacio. Va a ser un gusto estar siempre conectados cuando hay este tipo de eventos. Y le paso un último momento a Lama Losang para despedirse.
Okay, so muchas gracias. Thank you so much. And again, I was so happy to be in Argentina.
Many Muchísimas gracias. Para cuando yo era monje pequeño en el monasterio, veíamos en esa televisión antigua de blanco y negro, que no se veía muy claro, los partidos de fútbol, y veía a Maradona, y nunca me imaginé que iba a venir al país de Maradona y a conocer a todos los otros argentinos además de Maradona. Estoy muy contento de poder volver a Argentina, y muchas gracias a ustedes por este momento.
Seguramente Argentina también está muy contenta de tenerlo. Gracias.
Lloramos, 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 llo
Amigos, ahora le damos bienvenida a Virginia Francisco. Ella es instructora de meditación y cofundadora de guiaespiritual.com.ar. Hola Virginia, ¿cómo estás?
Hola Manisha, un placer volver a visitarlos aquí en Niquetán. Gracias por recibirme.
Gracias, gracias por estar, Virginia. Hoy nos vas a hablar de los tres alimentos de alma. ¿No es cierto?
Así es, así es. Y siempre basándome, por supuesto, por eso venimos aquí a hablar de esto, creo que cada región o cada país tiene condiciones especiales, ¿no? Por ejemplo, una región puede tener un terruño muy fértil y buen régimen de lluvias y por eso producir un vino muy rico. Y estamos hablando de esto aquí hoy, porque ciertamente la fuente de espiritualidad, cuando uno busca crecer espiritualmente, tiende a girar hacia quienes hace miles de años vienen caminando estas enseñanzas y prácticas y a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Comprobadas. Entonces son como las gemas que llegan a nosotros de la cultura india y que vamos a hablar hoy en el sentido de que particularmente hay tres principios importantes que ayudan a alimentar nuestro mundo interior, ¿no? Por eso llamé nuestra alma, que tanto necesitamos en la actualidad.
Virginia, los tres alimentos que conocemos de alma es sadhana, seva y satsang, ¿no? Sadhana sería como una práctica espiritual. ¿Cómo desarrollarías para la gente que entienda?
Bueno, es muy importante cultivar esta capacidad de estarse cerca con nuestro tiempo, con nuestra atención, con nuestra energía, de aquello que consideramos bueno y valioso en nuestra vida. Entonces, tal vez la manera más sencilla de explicar qué es una práctica que a veces se traduce sadhana como disciplina, ¿no? Y recordemos que es esa capacidad de poder ordenar nuestra vida, nuestra atención, para estar siempre cerca de aquello que consideramos valioso y bueno para nosotros. Esto significa hacer en lo concreto ciertas prácticas, tener hábitos, ¿no? Se dice que los hábitos son la arquitectura de nuestra experiencia, porque una vez que los formamos, esa energía y esa vida tiende a circular por los hábitos que formamos. Tienen mucho valor en nuestra vida. Entonces, cuando una persona aplicando esta comprobada sabiduría de sadhana, ¿no? Que es esa práctica espiritual, como bien decías, puede aprender a dirigir esos hábitos para que lo lleven cerca de la verdad espiritual, de las prácticas, de todo aquello que vuelve a activar en nosotros sabiduría muchas veces ya contenida dentro, pero muy enterradita debajo de muchas experiencias y conceptos e ideas, entonces olvidada. Sadhana es lo que nos permite volver a desenterrar todo eso más valioso dentro de nosotros a través de hábitos concretos en nuestra vida. Pueden ser prácticas, por ejemplo, una persona puede decir, mi sadhana va a ser sentarme todos los días a meditar un ratito. Así como le doy alimento a mi cuerpo todos los días, me lavo los dientes, me baño, me higienizo, como, bueno, voy a dar este alimento para nutrir mi ser interno. Voy a sentarme todos los días a meditar unos minutos. Bueno, probablemente no haya siempre las mismas ganas o facilidad. Hay días que están llenos de dificultades o nos podemos sentir sin tanto entusiasmo. Y justamente esta idea de sadhana, aquello que yo me comprometí porque lo valoro mucho y quiero mantenerme cerca, va a ser lo que procure que eso suceda, que ese hábito se forje en mi vida y me lleve hacia donde quiero ir.
Qué lindo. Y bueno, segundo sería seva, que es servicio. Nosotros, viste que, vos sabés que yo soy de la India y yo cuando escucho todo eso, ¿no? Que sea sadhana o seva, o después vamos a hablar de tercero, para como que ahora de grande me doy cuenta que qué suerte que nací en India, que porque para nosotros todo es tan natural. Que aprendimos, ni me acuerdo desde cuando nacemos y ya la disciplina es parte de nuestra vida cotidiana, ¿viste? Lo mismo cuando hablamos de seva, que ahora nos vas a explicar bien para nuestro oyente, que es servicio, que también, ¿viste? Yo viendo a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, que siempre quieren hacer algo más para el otro, ¿no? Que para nosotros, para los indios, es algo tan natural y obviamente, valoramos muchísimo, por eso lo hacemos. Así que, ¿cómo explicarías a la gente seva, que es servicio?
Bien, es algo que cultivamos, que si tenemos la bendición de que naturalmente está en nuestra vida, vamos a ser quienes primero nos beneficiemos de los efectos del servicio, porque recordemos que todo lo que hacemos con alegría y corazón sincero, en pos de ayudar, de contribuir, de enriquecer la existencia en todas sus formas, nos reporta una enorme alegría. Hay una gran satisfacción. ¿Por qué sucede esto? Porque así como cuando expliqué sadhana dije, es mantenerse cerca del bien y de lo bueno, seva es mantenerse cerca del amor. Y nuestros gestos amorosos y de servicio, de contribución, de ayuda, de entrega amorosa, son gestos todos muy congruentes con nuestro ser más natural. Bien usaste esa palabra, Mani, es natural, porque nuestro ser naturalmente sirve, nuestro ser, si lo comparamos con el sol naturalmente brilla, el agua naturalmente refresca, el viento naturalmente lleva fragancias, todo en la naturaleza sabe hacer lo que le corresponde naturalmente, menos algunos seres humanos, que se nos ha brindado esa capacidad que a veces nos beneficia, pero a veces no, de dar la espalda a nuestro natural. Y cuando una persona da la espalda a su ser interno, a esa luz Atman, a ese brillo dentro de sí, puede encapsularse, puede querer separarse de la realidad, imaginar y pretender que solito y aislado y solamente considerando el beneficio propio, puede llegar a la felicidad. El servicio o seva vienen para mostrarnos que la única felicidad posible es abrirnos para salirnos de nosotros hacia los demás en servicio amoroso. Eso puede incluir una cantidad de cosas. A veces un servicio es una caricia, es una mera sonrisa, es una mirada sostenida, es escuchar con paciencia, es saber esperar, pero es también saber regar y saber contribuir y saber donar y saber dar. Así que tenemos ahí una enorme variedad de posibilidades, pero todas van a tener un hilo conductor. Nos van a hacer muy felices, ¿no? Quien sirve con el corazón encuentra que haya mucha felicidad estando cerca del amor.
Tal cual. Y bueno, el tercer elemento de alma, que es satsang, también nos da esa, porque satsang es otra manera de como es llegar a un espacio a través de la devoción que también nos da felicidad. Así que, ¿cómo explicarías? Porque yo te, como que yo te doy tipo headline y vos explicás, vos me traducís.
Y hasta tenemos la regla mnemotécnica de las tres S, porque obviamente estamos aludiendo al idioma sánscrito, ¿no? Pero si nos queremos acordar de alguna manera después de esta conversación, ¿cuáles eran esas tres alimentos para el alma, para mi ser interno? Bueno, satsang es este tercer alimento, y como bien dijiste, Mani, es un espacio donde florece la fe y la devoción. Satsang es ese entorno que nos ayuda a ser fuertes cuando somos débiles, a ponernos de pie cuando nos caemos, a inspirarnos cuando nos sentimos desvalidos y confundidos, y alegrarnos cuando estamos tristes, porque las intenciones pueden ser maravillosas, pero nosotros solitos no alcanzamos, somos limitados en nuestras capacidades. Así que satsang es estar, antes era cerca de lo bueno, cerca del amor, y ahora cerca de la verdad. Satsang va a ser el espacio que concretamente nos lleve a compartir con otros seres practicantes, con maestros, con escrituras, con enseñanzas, todo lo que para nosotros represente ese ideal espiritual al cual nuestra alma está despertando y hacia donde nosotros, encarnando humanamente ese ideal, vamos caminando. Son entornos de buenas compañías, de todo aquello que nos ayude a acercarnos a la verdad que buscamos. Satsang.
Qué lindo. La verdad que viste que uno cuando habla de estas cosas, vos decís, sí, ya lo sé, todo eso, pero nunca viene mal de recordar, de repasar, porque en realidad, como vos decías, es algo que tenemos adentro, ¿viste? Pero uno en la malla de ilusión, de mundo, de todo que tenemos que hacer, nos va olvidando, perdiendo, pero cuando escucha a alguien como que recordar, y vos decís, sí, la verdad es que sí. Uno busca eso en realidad, felicidad, ¿no? Que sea a través de sadhana, o a través de seva, o a través de satsang. Pero es eso que uno busca todo el tiempo, esa paz y felicidad. Y qué hermoso escucharte en detalles, que realmente hace bien. Justamente creo que por eso se dice los elementos de alimentos de alma, porque realmente hace bien a alma, ¿no? Cuando uno escucha. Y qué mejor que uno pueda practicar en la vida cotidiana, ¿no?
Así es, así es. Me das el pie para invitar a nuestro público a una manera que está preparada para brindar espacios para que todo esto suceda. Y me encantaría invitar a quienes les interesa todo esto que hablamos y particularmente la meditación, a participar de una formación en meditación que brindaremos desde Guía Espiritual. Está toda la información en guiaespiritual.com.ar, pero son 2 años, son 2 ciclos anuales para adentrarnos en la práctica meditativa, en satsang, con un grupo cerca de las enseñanzas, sirviendo a este ideal en todas sus formas y también encontrando esta manera de establecer la sadhana, ¿no? La manera de que el hábito de aprender y de practicar esté presente en nuestras vidas. Así que hemos diseñado junto a Rosana Pedrassini, que es la coinstructora, una formación de 2 años, formación en meditación, donde vemos todos estos aspectos de filosofía, pero también de práctica, para que nuestra vida sea una expresión de todo esto que conversamos, Mani, como bien decís, ¿no? Lo sabemos, pero hay que recordarlo y hay que proponer vivirlo para que dé frutos en nuestra vida y en la vida de quienes nos rodean.
Virginia, ¿nos puede dar un contacto para que la gente pueda tener más información y hacer la inscripción?
Sí, cómo no, está todo en el sitio guiaespiritual.com.ar. Pueden entrar allí e informarse sobre la formación y, bueno, las muchas actividades también que brindamos libres y gratuitamente.
Buenísimo. Muchísimas gracias, Virginia, por estar en Niketan y la verdad, hermoso, hermosa tu charla y bueno, una vez más refresca mi alma.
Gracias, Manny. Un gusto estar y un gran saludo a todos los oyentes.
Presenta el siguiente espacio, Level Tour, empresa con 42 años de experiencia en servicios turísticos. Level Tour te invita a que conozcas India con quien la conoce. Esperamos tu consulta en el 4893-1221 o en www.leveltour.com.ar. Conoce India, una campaña de la Embajada de la India en Buenos Aires como parte de sus actividades para promover la cultura india, el turismo y su economía. Encontrá nuestros posteos diarios en Twitter, Facebook e Instagram para descubrir las maravillas que India te ofrece.
Amigos, ahora le damos bienvenida a nuestra amiga de casa, Leticia Gagliano, la directora de Level Tour. Level Tour es una agencia de viajes que nos lleva a todo el mundo, pero a India nos lleva con más amor todavía. Hola Leticia, ¿no es cierto?
Señora, exactamente. Vos sabés que, la gente que me escucha por la radio no me ve y no sabe, pero no tengo mucho aspecto de característica india porque soy muy, muy pálida. Pero igualmente allá en la India me dicen que yo soy medio argentina y medio india. Así que ya me tienen adoptada. Incluso vos sabés que estuve en el casamiento de los dos hijos de nuestro operador, uno un casamiento hindú y otro un casamiento sikh. Así que justamente hablando de ese tema, vamos a hablar hoy de Amritsar. Amritsar es la capital del estado de Punjab, queda al norte más al norte de Delhi, y es el lugar donde están alojados la mayoría de los sikhs. Porque, ¿qué pasa? Mucha gente piensa que todos los indios usan el sombrero, digamos, ¿no? En realidad no son todos, sino que son solamente los sikhs. Es una religión diferente, y ellos, después que los bautizan, no se cortan más el pelo. Entonces, para armarlo, es un turbante armado, sino que es una tela muy larga, porque yo una vez vi un señor que se había sacado y tenía el cabello muy largo. Lo que pasa es que, claro, es un cabello muy finito, sin fuerza, porque imagínate que es un cabello que está permanentemente tapado, o sea, que no tiene, no ve el sol, o sea, está muy limpio, obviamente se lava. Vos sabés que los indios son muy, muy limpios, porque ellos consideran que para tener un alma pura tienen que tener un cuerpo puro, entonces, bueno, se bañan siempre, ¿no? Pero claro, de tanto estar tapado, es un pelo así muy suavecito. Y lo mismo la barba. Vos ves que todos tienen barba, y vos de pronto ves en la barba como una liniecita, que es como una gomita, como una bandita. Y bueno, lo que pasa es que la barba también no se la cortan, pero entonces la enrollan y se enganchan con eso, entonces le queda como una barba así muy, muy pegadita. Bueno, les decía, Amritsar es una ciudad realmente hermosa. Ahí sí vamos a ver muchos señores con turbantes, y una de las cosas más interesantes que vamos a ver es el Templo de Oro, que es el templo más importante de esta religión, porque ellos consideran en general es gente de bastante poderío económico, pero ellos dicen que hay que ayudar a los otros. Entonces, en todos los templos sikhs de todas partes se da de comer a la gente. Ya en el mismo, en el de Delhi, que normalmente cuando nosotros hacemos la visita pasamos, hay un gran salón donde se ponen así caminos como alfombras en el piso, y ahí se sienta la gente, y todo aquel que quiere ir se agarra, tienen unas bandejas metálicas con varios huecos, entonces uno se sienta allí en el piso. Entonces pasa un señor con un gran hoyo sirviendo arroz, otro sirviendo verduras, otro sirviendo lentejas, y mientras uno, todo el tiempo que uno quiera comer, ahí ellos le sirven. Para entrar al templo sikh hay que hacer dos cosas. Primero se pasa por un lugar donde se lavan los pies. Hay que dejar los zapatos afuera y se pasa por una pequeña piletita caminando donde se lavan los pies. Y hay que ponerse algo en la cabeza. Por eso nosotros siempre aconsejamos a las señoras y a los señores que se lleven algo, porque bueno, o se puede comprar allí, que son unos telas generalmente triangulares, color naranja, o si no, ellos prestan, pero bueno, obviamente eso está algo que está usado por todo el mundo, entonces lo mejor es que cada uno se lo lleve. Entonces vamos a visitar el templo Sikh, realmente es un templo que está hecho todo de oro, está en el medio de un lago, porque siempre los templos Sikh están junto a un lago. Entonces, generalmente hay que hacer cola porque hay mucha gente que lo va a visitar, y llegamos a un lugar donde, o sea, ellos no tienen un sacerdote, sino tienen, o sea, lo más importante de ellos es un libro donde está toda su religión, y hay cinco, no sé cómo llamarlos, monjes, que están todo el día, se van suplantando uno a otro, todo el día leyendo ese libro. Pero vos sabés que los indios como que personalizan mucho las cosas, entonces ese libro a la noche se va a dormir. Entonces a las 9 de la noche hay una ceremonia muy interesante, porque ponen el libro en un templete y lo llevan entre cuatro a un lugar donde se lo guarda y el libro duerme hasta las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana se hace al revés, se saca de allí, se lo lleva al templo, y entonces ahí los cinco estos sacerdotes, monjes, comienzan a leer y a leer y a leer, y están todo el día leyendo distintas partes de su religión. Y aparte, bueno, todo alrededor de ese gran lago, es un lugar cuadrado, encontramos grandes edificios, y se calcula que llegan a darle de comer 100.000 personas por día. Inclusive nosotros vemos a veces gente muy bien puesta, muy bien vestida, porque son gente, ya te digo, de gran poderío económico, pero ellos dicen que dar dinero es muy fácil, pero hay que dar su tiempo. Entonces van allí, tal vez están cortando, pelando cebolla, tal vez están cortando comida. Te imaginas que las ollas donde se cocina son inmensas, también vamos a visitar las cocinas. Y después también hay gente que va a estar sirviendo. Eso está abierto todo el día, se cierra una sola hora para obviamente limpiar y qué sé yo, y luego después se vuelve a abrir y se vuelve a dar de comer a toda aquella persona que quiera. Bueno, aparte de esto, tenemos otras cosas bastante interesantes para ver. Una sería la frontera, porque este es en el único lugar donde estamos muy cerca de la frontera con Pakistán, y que hay un puente donde se puede pasar de un país al otro. Entonces, es hasta un poco gracioso a veces, ¿no? Porque a las 6 de la tarde también se hace el cierre de la frontera. Entonces están de un lado los pakistaníes y del otro lado los indios. Entonces los indios cantan, India, ja, 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 ra, 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 los pakistaníes también, las mujeres bailan y música y todo un gran alboroto. Entonces de pronto vienen los soldados, tanto de un lado como del otro, a bajar la bandera. Entonces uno toma las dos soguitas que sirven para bajar la bandera, uno toma una parte, otra otra, y van bajando milímetro a milímetro cada uno su bandera, porque, bueno, obviamente el indio baja la suya, el pakistaní baja la suya, porque ninguno va a permitir que su bandera esté un centímetro por debajo de la otra. Entonces se miran así muy fijo, con cara de enojados, y van despacito, porque claro, están las dos banderas, ¿no? Entonces van despacito, despacito bajando la bandera, después, bueno, la doblan, ¿no? Y los soldados la llevan también a guardar. Aparte, los soldados van marchando y van levantando la pierna realmente altísimo. O sea que realmente es todo un espectáculo ir a ver eso. Y otra cosa que tenemos, que esto no es tan alegre, pero que realmente fue importante, es que hubo una matanza, una masacre en Amritsar, que es conocida también como la masacre de Jallianwala Bagh, que fue en el año, el 13 de abril de 1919, cuando soldados del ejército indio británico, al mando de un general británico, ametrallaron a una multitud de miles de hombres y mujeres, había de todo, sikhs, hindúes, musulmanes, desarmados, en un lugar que es un jardín, uno los vamos a visitar y realmente uno se imagina, o sea, si alguien vio la película de Gandhi, ahí se ve esto, cuando entran con los caballos y todo, y la gente está desarmada, y bueno, hicieron una masacre. Obviamente después hubo todo un problema con este general inglés, porque bueno, no es que todos opinaban lo mismo que él, bueno, pero mientras tanto la masacre estuvo. Pero bueno, tenemos muchas cosas que ver en Amritsar, así que los invito cuando vayan a la India a agregar este lugar tan interesante en su visita.
Sí, la verdad que sí, Amritsar es algo muy lindo, muy rico y muy diferente. Eso es lo que tiene Indiana, que cada estado que vas es otro mundo. Sí. Así que muchísimas gracias, Leticia, con ese relato tan lindo que haces, que realmente generas ganas de ir. Así que muchísimas gracias y nos vemos el próximo lunes.
Bueno, gracias, nos vemos el próximo lunes.
Presentó este espacio Level Tour. Conozca India con quien la conoce. Esperamos su consulta en el 4-893-1221 o en www.turismoenindia.com.ar. A las mujeres nos encanta cambiar. Cambiamos cuando logramos decidirnos. Cambiamos para descubrirnos. Cambiamos para divertirnos. Y Sue está con vos en esos cambios. Probá y Sue 3D Gloss. La nueva coloración con brillo en tres dimensiones para que tu brillo se refleje mucho más. Isue, cambia tu color y cambia todo. Isue presenta las noticias de India para esta semana.
Amigos, ahora estamos en comunicación con Rosana Pedrazzini. Ella es profesora de filosofía y directora de Fundación Crecer Humano. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola Manilla, qué lindo verte de vuelta.
Gracias. Rosana, sabemos que están haciendo como una colecta solidaria, así contanos, así la gente que quiere puede ayudar también.
Bueno, primero entonces te cuento qué es Crecer Humano. Crecer Humano es un grupo humano básicamente que hace muchos años venimos trabajando juntos, que de hecho somos estudiantes y practicantes, estuvimos hablando hace unas semanas del Bhagavad Gita, ¿no? De la enseñanza tradicional, espiritual, de distintas fuentes, y habiendo entendido que la madurez en la enseñanza genera acción directa. La enseñanza cuando madura en el corazón de una persona lo que hace es entrar en el campo de sus acciones, de sus vidas. Y para nosotros la práctica del servicio es una práctica espiritual, es una práctica donde tratamos de llevar adelante todo lo que vamos tratando de aprender que transmiten los maestros, en este tratar de extender nuestro corazón y nuestra identidad hacia el bienestar de todos los seres, ¿no? Es lo que sentimos que tratamos de aprender en la acción, por eso somos practicantes, ¿no? Hace muchos años, puntualmente, nos dedicamos a acompañar a niños y jóvenes que viven en hogares convivenciales, y bueno, conociendo la vida de ellos, entendemos que hay muchas cosas que por ahí pueden serles útiles de lo que nosotros les llevamos. Llevamos mucho de lo aprendido a través de prácticas, de temas que empezamos a tratar, de distintas dinámicas que se generan, pero lo más importante es la relación que se genera con los chicos. Para nosotros lo que resume todo lo que tratamos de hacer es estar presentes y generar un contacto real, profundo. Y ahí que se pueda empezar a encontrar ámbitos para comunicarnos. Y nosotros, bueno, desde lo que vamos tratando de aprender y vivir, compartir con ellos también que traen una experiencia de vida muy poderosa, que es increíble lo que ellos mismos a nosotros nos espejan y nos permiten también aprender en su compañía. Así que es un campo donde las clases se extienden a un territorio, hasta te diría, más real.
Tal cual. ¿Y ahora hablamos de colecta?
Bueno, y ahora lo que estamos haciendo, siempre estamos muy atentos también a las necesidades que a lo largo del tiempo surgen. En este momento estamos en un hogar donde viven 15 niñas de entre 8 y 16 años, han empezado el colegio y bueno, los hogares, puntualmente este, tienen muy poca ayuda a nivel económico. Bueno, eso sería otra materia de hablar cómo se sostienen los hogares de niños, pero bueno, tratamos de acompañar las necesidades y ahora puntualmente son necesidades que tienen que ver con haber empezado el colegio, útiles. Para eso hemos hecho dos vías. Una que es la de poder recibir donaciones a través de una cuenta en el banco y a través también de los que tienen de pronto ya material que quieran donar para que se comuniquen con nosotros para ver cómo traerlos y poder llevárselos cuanto antes. Si querés, te digo, dentro de lo que las personas que pueden hacer algún tipo de colaboración monetaria a través de una transferencia, el alias es bastante fácil de recordar, porque el alias es ser infancia feliz. Ser infancia feliz. Ese es nuestro alias de la cuenta para recibir las donaciones. O si no, bueno, el teléfono. Se comunican por teléfono al 11-6518-7399. Ese teléfono los atiendo yo en forma directa y, bueno, combinamos cómo acercar, ¿no?, la donación.
Sí, ojalá que mucha gente pueda ayudar porque, bueno, esos niños necesitan nuestra ayuda y qué gran trabajo y dedicación que están poniendo. Así que, bueno, ojalá que tengan muchos éxitos.
Bueno, muchas gracias, Manisha.
Muchas gracias.
Gracias por el espacio también, ¿no?
Gracias
por el
espacio. Gracias a ustedes porque es un trabajo que, aunque uno sienta que no es directo, pero hace bien a todos. Así que gracias.
Gracias, gracias Aldana, gracias Manisha.
Presentó este noticiero cultural Godrej de Argentina para su producto ISUE 3D Gloss.
Bueno amigos, ya nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos siempre. No se olviden de seguirnos por Facebook, Niketan India en Argentina y ahora también por Instagram como Radio Niketan. Nos vemos próximo lunes a las 17 horas por Radio Cultura. Namaste.
Este fue un programa de Niketan Producciones que cuenta con el auspicio de la Embajada de India en Argentina, Godrej de Argentina, Level Tour, agencia de viajes especializada en India, Editorial Astinapura, Artec Ingeniería Sociedad Anónima. Este programa fue presentado por Niketan, India en Argentina. Idea y conducción, Gustavo Cansobre. Producción general, Aldana Tenaglia. Los esperamos la semana que viene. Namasté, amigos.